Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria, historias, búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Huella del futuro!
Huellas del futuro.
¡Que se hagan
los nietos! ¡Por favor!
Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento. Y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera. Y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento. Y no te espera.
Buenas tardes, Tato. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pau. ¿Cómo va? Saludamos a la oyentada de Lo Invisible de Antena Libre. Acá estamos en otro Huellas del Futuro. Justamente revisando noticias de hace una semana, que no sabíamos que iba a pasar esa tarde del miércoles pasado.
Claro, no sabíamos.
Y fue una de las buenas noticias de la semana. Que
final... uno tiene que empezar a buscar, ¿viste? A rastrear, sí. Así, decir, ¿en serio? ¿De verdad me está diciendo que pasó eso? Ah, sí,
y que hubo una buena noticia también.
Y te alegro.
¿Te acordás que el año pasado
pensábamos
decíamos,
que no?
El año pasado decíamos, inventemos buenas noticias, ya que, claro, que no había.
Sí.
Bueno, no.
Bueno, y hacemos paréntesis, sí. Ya que inventamos buenas noticias, porque una de las que impulsaba las buenas noticias para inventar, sí, es nuestra querida Evi
Rabe, que cumplió añitos ayer.
Así que le
mandamos, un abrazo grande. Escuchamos su voz ahí, sí, siempre en la presentación de Retazos. Y
parte de,
bueno, le mandamos un abrazo.
Equipo.
Sí, le mandamos un abrazo grande a la compa y ya estaremos celebrando su vida.
Uh-huh.
Hablando de la,
ahora sí, buena,
sí, la buena noticia del miércoles pasado. Voy a comentar una nota de prensa y discusión de abuelas.
Una extensa jornada, porque
sí,
se conoció tarde, noche.
Ya. Sí, la goleada en contra del gobierno, un 12-0, por fin algo que se puede celebrar, que se enojaron bastante, no les gustó mucho el resultado. Salieron con los tapones,
claro,
de punta, así, hablando en términos futbolísticos, siguiendo hablando en términos futbolísticos. Con tapones de punta salieron al otro día, ya vamos a comentar eso también. Diputados rechazó el decreto que modifica al Banco Nacional de Datos Genéticos y obstaculiza su funcionamiento. En una jornada histórica de rechazo de decretos antipopulares y la sanción de leyes contra el ajuste, el Banco Nacional de Datos Genéticos logró que el Parlamento rechace su modificación. Desde Abuela dicen gracias a los y las parlamentarias que defendieron al Banco Nacional de Datos Genéticos. Ayer estuvimos en la Plaza del Congreso reclamando para que los y las diputadas rechazaran el decreto que interviene de hecho al Banco Nacional de Datos Genéticos. Con 133 votos afirmativos, 69 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el decreto delegado 351/25 que modificó el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, organismo clave para la identificación de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad. Ahora queda que la Cámara de Senadores haga su parte para garantizar esta política clave para las políticas de memoria, verdad y justicia. Fue una jornada de logros para la ciudadanía, porque los diputados comprometidos con el pueblo también rechazaron los decretos que disponían la reorganización de INTA y el INTI, el decreto que habilita el recorte a organismos culturales, el que limita el derecho a huelga, el que prevé la disolución de Vialidad Nacional. Además, se aprobó la ley de financiamiento universitario y la de emergencia en pediatría con una mayoría cercana a los 2/3. Nuestro reconocimiento a los diputados y diputadas comprometidos con su tiempo, el repudio a la represión y la esperanza de que el Congreso siga con este rumbo para garantizar los derechos básicos de nuestro pueblo. Este es lo que dicen desde Abuelas, desde la Secretaría de Prensa y Difusión. Y para comentar un poco sumando a esto, las declaraciones posteriores del presidente que dijo que va a multar a los legisladores y legisladoras que veten o que voten en contra de sus decretos o que no aprueben sus leyes, otra muestra más de la ignorancia o lo que no le importa nada la división de poderes. Y además de eso, otra cosa que generó mucha polémica y bronca también, la foto en campaña de los candidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires, de La Libertad Avanza, además de ir a utilizar a un barrio humilde, siempre usando al pobre para la foto y la precariedad de la gente para sus fines electorales, tuvieron el tupé de sacarse una foto con una bandera que decía kirchnerismo y nunca más, con la tipología original del nunca más, que es una expresión que abarca a todo el arco político y a toda la sociedad argentina y antecede al kirchnerismo. Además, representa el orgullo y el valor que tuvieron en la década del 80 de poder juzgar a los genocidas y tomar esos símbolos o lo que ese nunca más significa, además para ¿cómo sería? Eliminar a un adversario político. Bueno, no es, siempre se puede caer un poco más bajo de parte del gobierno, así que por acá desde Huellas repudiamos totalmente eso y nada, y seguimos que el nunca más no tiene bandera política. Y es algo que toda la sociedad lo defiende y lo repite y sin banderas políticas, valga la redundancia. Bueno, y dicho esto, vamos a arrancar con lo que tenemos preparado con las compas de Jóvenes por la Memoria de Neuquén. Le mandamos un abrazo grande a Chipi y a Male y vamos con las noticias de esta semana.
Me parece que la resistencia crece. Me parece que la resistencia crece.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Saludamos a toda la oyentada y les compartimos las novedades sobre derechos humanos.
Llegó la hora. Este 14 de agosto se cumplen 45 años de la primera concentración en contra de la dictadura en Neuquén. En 1980, un grupo de personas se paró en la calle Roca frente a la gobernación con un cartel que decía «Pedimos justicia». Eran integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. Aquel 14 de agosto de 1980, las madres mostraron por primera vez los pañuelos blancos. Ese día ingresaron a la Casa de Gobierno Lolín Rigoni, Noemí Labrune, Oscar Ragni y Horacio Ventura, a fin de entregarle un petitorio de más de 350 firmas al gobernador de la dictadura, el general Domingo Trimarco. A 45 años de aquel gesto, nos sumamos a recordar y tener presente estos actos de memoria, verdad, valentía y justicia.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento.
Nos sumamos junto a abuelas a la despedida de Vita Deria, que buscaba un hermano o hermana nacido en cautiverio. Nos cuentan desde abuelas. Con profunda tristeza tenemos que comunicar la temprana y sorpresiva partida de María Eva Deria, hija de Hernando Tito Deria y de Marta Inés Bacaro, embarazada de 7 meses cuando fue secuestrada junto a su compañero durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, Evita, como le decíamos en Abuelas, buscaba a su hermano o hermana nacido durante el cautiverio de su madre en enero o febrero de 1979. Evita estaba siempre presente y dispuesta para todas las actividades y acontecimientos institucionales. Participó del libro Historietas por la Identidad, protagonizó el spot Hermanos, No los dejemos con la duda, además de colaborar en cada una de las campañas impulsadas por Abuelas para la búsqueda. De sonrisa amplia, mirada profunda y rulos extravagantes, Evita imponía presencia. Siempre con un cigarrillo acompañaba conversaciones y generaba preguntas. La única foto que tenemos juntos es en la vereda de esa casa. Mamá estaba con vos en la panza, supo escribir para el hermano que seguiremos buscando. Tito y Marta fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978 en su casa de la ciudad de Buenos Aires. Por testimonios de sobrevivientes, pudo saberse que permanecieron detenidos en el centro clandestino El Olimpo y que a Marta allí la llamaban La Gorda. Evita quedó al cuidado de su abuela materna, Rosalía Martinoya de Bacaro, y de sus dos tías, Elba y Rosalía. Al igual que sus tías, fue al Colegio Virgen Niña de Villa del Parque. La abuela integró la comisión directiva de la institución hasta que la salud la alejó de las actividades cotidianas. Falleció en 2016, pero Evita ya hacía tiempo que había tomado la posta en la búsqueda. Hoy nos toca despedirla, con 48 años. No salimos del asombro porque le quedaba mucha vida por delante. Trabajaba en el Museo Evita, donde desplegó su creatividad y cultivó amistades, al igual que en Abuelas, donde la vamos a extrañar profundamente.
Continúan los juicios en distintos lugares del país. El abogado de la familia Novillo Corbalán apelará el fallo por arbitrariedades varias, dado que la semana pasada se conoció la absolución de los imputados. La principal arbitrariedad es que el juez no valoró las pruebas que hay que demuestran que tanto Morazo como Delía fueron los responsables de hacer los primeros pasos de la investigación tras hallar los restos de Novillo Corbalán y los responsables de esperar los resultados de esa investigación, pero no lo hicieron, advirtió el abogado. Al momento de los hechos, bajo juicio, Moisés era titular de la subcomisaría de Verónica, ciudad cabecera del distrito bonaerense de Punta Indio, y Morazo, efectivo del destacamento Cristino Benavides, y estuvo a cargo de la instrucción del sumario policial por el hallazgo del cuerpo de Novillo Corbalán. A los 25 años, militante del PRT, Rosa fue secuestrada en abril de 1976 y mantenida cautiva en Campo de Mayo. En diciembre fue asesinada en un vuelo de la muerte que partió de esa guarnición militar, un hecho que fue juzgado entre 2020 y 2022 en los tribunales federales de San Martín y por el que un puñado de militares fueron condenados. El río lo devolvió a las costas de Punta Indio. Lo hallaron los policías acusados y absueltos por Ramos Padilla.
Este martes se conoció el veredicto en San Martín, en la causa Campo de Mayo Área 400. El juicio comenzó en octubre del año pasado y desde junio transitaba la etapa de alegatos. La fiscalía y las querellas solicitaron penas altas y o máximas para los tres acusados en el debate, los represores Pacífico Luis Britos, Horacio Rafael Sánchez y Carlos Daniel Caimi. En tanto, el juicio La Huerta, que se lleva adelante en Mar del Plata, finalizó la etapa de alegatos y se espera la posibilidad de decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata emita el veredicto. La próxima audiencia será el 29 de agosto. En Rosario, la Fiscalía y las querellas sindical de la UOM alegaron en el juicio por crímenes de lesa humanidad contra policías, militares y ex personal jerárquico de Hacienda en la ciudad de Villa Constitución. Las partes solicitaron las penas máximas para los civiles Roberto Pellegrini y Oscar Torralbo y otras penas importantes para el resto de los acusados. Hoy miércoles alega el Centro de Estudios Legales y Sociales. También comenzará un nuevo juicio en Córdoba, que tendrá como acusados a dos represores que habían resultado absueltos en una causa anterior. Ellos son Osvaldo Quiroga y Gustavo Salgado. Habrá audiencias hasta el jueves de esta semana. La página oficial de los juicios por delitos de lesa humanidad continúa desactualizada desde febrero de este año. Nos despedimos hasta el próximo encuentro radiofónico con más noticias de derechos humanos.
Bueno, agradecemos a las compas de Jóvenes por la Memoria de Neuquén, que todas las semanas trabajan ahí guionando y editando el micro. Les mandamos un abrazo grande y después vamos a estar comentando de un acto que se hace por los 45 años de la primer marcha en Neuquén. Pero vamos a dejarlo para el cierre. Vamos a continuar con este micro dentro del micro que dimos en llamar Retazos de Historia, para conocer a historias de desaparecidos y desaparecidas del Alto Valle y Neuquén. Vamos con el Retazos del Día de la Fecha.
Retazos de Historia.
Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
En Retazos de Historias, hoy queremos compartirles la de Walter Hugo Manuel Prieto Calvano, conocido como Tosco, secuestrado el 1 de agosto de 1977 cuando tenía 26 años.
Walter Hugo Manuel Prieto Calvano nació en Zapala e hizo la primaria en Junín de los Andes. En su adolescencia cursó en la provincia de Buenos Aires. Era militante de la Juventud Peronista, JUP y Montoneros, estudiante de Ciencias Exactas en La Plata.
Walter tenía 26 años en el momento de su desaparición. Fue secuestrado en Lanús, provincia de Buenos Aires, el 19 de agosto de 1977. Fue visto con vida en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, el Vesubio, antes de su asesinato. Sus restos óseos fueron recuperados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en junio de 2009 del cementerio de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, donde estaba enterrado como NN.
Su madre supo decir: Walter, hijo mío, te arrancaron de mi lado y me obligaron a vivir sin vos. El verdugo cegó cobardemente tu preciosa vida, solo porque tenías un ideal. Azucena Calvano, madre de Walt, brindó testimonio el 20 de octubre del 2004 en el juicio por la verdad. La APDH de La Plata realizó un informe de prensa en el que se indica que Azucena expresó: él salió de la prisión para su trabajo y no llegó a ningún lado, señaló la mujer, que añadió también que nunca le llegó ninguna información sobre el destino de su hijo. Ojalá supiéramos algo después de tantos años, finalizó.
Para este episodio agradecemos la información que brindaron desde UNTER y la base de datos Parque de la Memoria.
Retazos de Historia.
Memorias de les desaparecides de Río Negro y Neuquén durante la última dictadura cívico-militar.
Bueno, así toda la producción, superproducción, ¿no? Bien, Andrés.
Muy bien, lo estamos haciendo con... porque ha pasado de llegar muy sobre la hora, como un poco así de los pelos, dijimos. Empezamos a hacerlo con un poquito más de tiempo y da una paz que ni te cuento, porque la tranquilidad de que ya están los audios, bueno, siempre puede haber algún error, pero no es lo mismo llegar sobre la hora que con un poquito más de aire, digamos.
Bueno, sí, la producción es Red por el Derecho a la Identidad y las cumpas así de Jóvenes por la Memoria, sosteniendo y teniendo ahí la posta, grandes compañeras.
Divinas las compas y muy, muy comprometidas, saludos, sí, saludos a Male y a Chipi y a todas el resto de compañeras y compañeros de Jóvenes por la Memoria. Hablando de esta gente de Neuquén cruzando el puente, en el Instagram de la Organización de Derechos Humanos de Neuquén, invitan a, dado que Neuquén celebra 45 años desde la primera marcha, que como comentamos hace un ratito, que marca el inicio de la ciudad como capital de esa lucha, y este 14 de agosto se realizará una jornada artística, cultural y educativa en las calles Roca y Rioja, recordando a las madres de Plaza de Mayo y a los 30.000 desaparecidos. Así que se invita a la comunidad a participar y mantener viva la memoria, verdad y justicia. Compartimos esta invitación para los que puedan acercarse allá en Neuquén. Y también tenemos un aviso de una publicación y presentación de un libro del querido Cacho Cacopardo, que se llama Estación 70 contra el olvido. Se va a presentar este sábado a las 17 horas en la Biblioteca Popular Casa de Amigos. Estación 70, cartas y relatos. Van a estar acompañando ahí con canciones María Emilia Lozano, Ariel y Ariel Silvestre, y la intro de un tal Santiago Iturbe.
Un tal.
Que creo que por acá lo conocen bastante.
Todo es amigo desde aquí, porque bueno, Cacho, que hace años hace su Redoblar, parte de Antena Libre, Santiago también, bueno, ahí.
Está todo concatenado, como decimos con Peche, por ahí. Así que bueno, esta biblioteca funciona en Rosedale y Winter, en Stefanelli, allá donde está. En lo que era la estación de tren allá de Padre Stefanelli. Así que bueno, bienvenido este nuevo libro de Cacho, y que sea lo mejor en la presentación.
Y bueno, todos quienes quieran y puedan ir, una linda presentación, y bueno, entrada libre y gratuita como siempre cada una de las actividades. Y es un libro muy interesante que se presentó. Y también habrá feria artesanal. Hoy estuvo el Ale Casalini contando un poco en la mañana de la radio. Va a haber una feria artesanal en ese mismo contexto del sábado 16, y va a estar Rafa Teicido también.
Así bueno, podemos ir, Peche. De paso, buscamos un salón para alquilar por ahí, ¿no? ¿Qué decís? Bueno, lo mejor para Cacho y en esta presentación de su nuevo libro. Yo recuerdo uno que hace varios años que lo presentó ahí en el Instituto de Formación Docente, que lo tengo, el Cordobazo.
Córdoba por Asalto.
Sí, Córdoba por Asalto.
Me acá, sí. Peche, que se llama así.
Muy bien, Peche. Atento. Bueno, vamos, llegamos al final. Hoy no nos apura el tiempo, nada.
No, la no, estamos tranquilos.
Estamos muy bien. Y bueno, anoche escuchando unas músicas ahí en casa, encontré esta versión de Los Sobrevivientes, una canción de Serú Girán, interpretada nada menos que por la señora Mercedes Sosa, la voz. Así que nos vamos a despedir hasta el miércoles que viene con esta belleza de versión, digamos. Bueno, compañera, hasta el miércoles que viene.
Campanas como iglesias que se acercan desde el sur, como vestidos negros que se quieren desvestir. Yo siempre te llevaba bajo mi banda azul por las calles como Cristo a la cruz. Como iglesias que se acercan desde el sur, como vestidos negros que se quieren desvestir. Somos de acá.
Del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.